Hola Ariel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Todo
Gusto
bien?
escucharte. Muy bien, ¿y vos?
Bien, bien. Bueno, para quienes no lo saben, Sebastián Sarrea es editor de secretario de redacción, sería, ¿no? De el diario Tiempo de San Juan, un diario que citamos mucho acá en la radio pública, que citamos mucho también acá en Hilos Chocos, porque, y esto es una opinión personal, es uno de los diarios más confiables, si no el más confiable, que hay en la provincia. Y también un diario que cuando levanta alguna nota de Radio Nacional nos cita. Y eso es importante también para nosotros. Viste que en este medio nadie cita a nadie, ¿no? Pasa un poco eso también.
Verdad.
Y bueno, hay un tipo con el cual nos conocemos hace mucho tiempo porque hemos laburado juntos también. ¿Cómo estás viendo, Sebas? La campaña electoral, la cuestión política en el país, en la provincia.
Complicada, che. La verdad que se ve como una, al menos yo, ¿no? Veo una campaña. Es decir, la campaña está arrancando recién. No se ve grande, no veo grandes diferencias respecto de otras campañas. Sí creo que el momento es un momento muy crítico por la medianía, por la bajeza, por la... hay que remontarse. Yo la verdad que no me acuerdo un momento político tan pobre, tan triste, tan desmoralizador, me refiero a lo que se discute en campaña, porque estamos en una campaña en la que hablamos no sé, de expresiones misóginas, que es lo último que estábamos viendo, y, de un nivel tan degradante, tan asqueante, respecto de lo que se ve por redes, ¿no? Tan agresivo, tan patético, ¿no? Y a mí me parece que en parte tiene que ver con el emisor, es decir, la medianía a nivel dirigencial, que me parece muy flagrante, de ambos lados, ¿no? Y también desde el receptor, que no reclama algo un poquitito mejor, porque ¿será que rinden estas cosas, che? ¿Será que rinde ser misógino? ¿O que a nadie le importa? Pues yo no puedo creer que a nadie le importe que sea, que uno vea cosas como ahora el tema de campañas es el gato de Alberto. Y nadie lo tacha eso, nadie dice, che, loco. Es más, las expresiones políticas que juegan con eso lo asimilan como parte del paisaje, como parte de la naturaleza, y están dispuestos a no facturárselo a quien lo hace.
A
Porque
mí
por
me
lo que...
parece que es algo que ha funcionado hasta ahora. Hay que ver cómo están los ánimos de, digo, ha funcionado hasta ahora porque es la misma campaña que hizo en 2019 Macri demonizando a la oposición. Es la misma campaña que hizo en 2015 demonizando también a la oposición, digamos, ¿no? Como grandes titulares, grandes porquerías, grandes mierdas tiradas en los medios de comunicación y replicadas hasta el cansancio. Pero hay que ver, digo, que estamos en otro momento, que estamos en una sociedad que lleva un año y medio de pandemia y que eso, algún tipo de cambio, nos tiene que traer aparejado, ¿no?
Bueno, habría que ver si rinde o no rinde. Yo tengo una mirada desalentadora sobre eso. Yo
A
creo que
ver,
sí rinde.
sí
Y
rinde.
bueno, mira, y bueno, estamos viendo que Fernando Iglesias es el portador de emblemático, digamos, de estos contenidos misóginos. Hay otros, pero es Fernando Iglesias, forma parte de una lista de renovación parlamentaria y va a ganar. Es decir, que al que lo vota en Capital no le estaría importando mucho que sea portador de esta, de este lenguaje, de esta actitud tan beligerante, tan grosera, tan fea, tan espantosa. Porque va a ganar. ahí está el rasgo desalentador.
Va a entrar, veo... sí, sí, va a entrar.
No, va a entrar, no, va a ganar, va a ganar. Va a ganar por mucho, además. La lista que integra Fernando Iglesias, que es la lista
De María Eugenia Vidal.
Sí. Exacto. Sí. Va a ganar, y va a ganar la interna, y va a ganar por mucho luego. Sí. En Capital Federal. Entonces, va a ganar. Entonces, la gente que lo vota, es decir, por eso digo, no es una cuestión solo del portador, es una cuestión también del receptor, porque si el destinatario de estas cuestiones lo acepta como una herramienta válida, ahí es donde estamos en el horno. Cualquiera lo puede hacer, por supuesto, pero ahora, si eso efectivamente tiene un efecto, rinde, entonces el problema es más grueso de lo que pensamos. No es un imbécil diciendo cosas. No es un imbécil diciendo cosas. Es mucho más grave. Y de esto estamos hechos en la campaña, ¿no? Una campaña que se ve muy penetrada por estas modalidades, que en todos lados opera, ¿no? Las redes, el Big Data y todo. No sé si en tanto como en la Argentina. Sumado a que yo veo también que del lado del gobierno nacional tampoco hay un rumbo fijo, lo veo muy errático, muy renuente a hablar de lo que hay que hablar, de lo que la gente espera que se hable, muy confundido a nivel político también, y en un momento que no es un momento bueno para el oficialismo nacional tampoco. Entonces, un cóctel que, mira, digo, Ariel, creo que vamos a estar ante la elección más de menor cantidad de votantes de la historia democrática argentina.
O sea, ¿te parece que hay mucha gente que no va a ir a votar?
Que no va a votar, claro. Yo, por ejemplo.
Está bien.
Bueno, digo, a ver, sería hacer apología del delito porque la elección en Argentina
es obligatoria,
claro. Sí. Y no está bien invitar a la gente a no votar. Pero, mira, vinimos desde hace tiempo diciendo, che, la paso, que por qué ahora que estamos en campaña no evitamos tiempo, dinero, bueno, y hacemos directamente la general. Se argumentó, no, porque el sistema democrático, que las instituciones, que eso. Y los mismos que alientan Enón para fonear y fortalecer las instituciones con una estancia interna, son los que por abajo de la mesa terminan apagando cualquier clase de debate interno en una PASO, tanto en el oficialismo como en la oposición.
Sí, claro.
El gobierno nacional, diciendo, no, hay que hacer PASO porque las instituciones y bla, 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 tratando de apagar cualquier PASO en cualquier lugar del país. Las únicas dos PASO importantes que va a tener el oficialismo van a ser las de Córdoba y Santa Fe, que son dos PASO no deseadas y que se intentó sofocar hasta último momento. Entonces, hay como una histeria con respecto a eso. Acá en San Juan es una vergüenza. Acá en San Juan tenemos dos PASO de dos candidatos únicos, previsibles. Entonces, vamos a invitar a la gente a que vaya a participar de una encuesta a cielo abierto. ¿Y para qué? ¿Qué es este PASO de septiembre en San Juan, por ejemplo? Si no hay PASO.
Sebas, y cuando estudiabas este periodismo, cuando empezaste, digamos, ¿no? con el periodismo, ¿te imaginaste en algún momento que los grandes medios de comunicación fueran portavoces como lo son en este momento, en esta actualidad de un sinnúmero de noticias falsas? ¿Te imaginaste que la cuestión de la verdad estaría tan cuestionada O en realidad no cuestionada, sino más bien naturalizada, a punto tal de que es impresionante la cantidad de fake news, digo, de noticias falsas que aparecen y que luego ni siquiera se rectifican con un fe de ratas abajo a la derecha, ¿viste? Digo, ¿cómo ves el periodismo y la función del periodismo en este momento, comparándolo con aquellos ideales, ¿no? Los ideales de quien empieza en el periodismo, en el mundo del periodismo.
No, yo la verdad que tengo una visión muy apocalíptica del periodismo actual, ¿no? Me parece que está entrando en una fase terminal, en una fase por lo menos de reconversión hacia no sé dónde. ¿No? Un lugar que no lo sé, no tengo bien claro para dónde va, pero sí sé que todo aquello que postulábamos y que postula hoy cualquier profesional o estudiante o cualquier persona de bien que quiere ejercer una profesión tan sagrada como esta, está fuera de escala, hoy está fuera de catálogo, ¿no? Está cancelada, como dicen los chicos uh-huh. hoy. Porque sí. La verdad es que desde aquella historia que nosotros tomábamos como una apotegma de los hechos son sagrados y las opiniones son libres, que nos lleva a cualquiera a tener una visión de la vida, de los hechos, del mundo, pero respetar a rajatabla lo que sucede y ser... digamos, no esconder el cuchillo bajo el poncho uh-huh. a la gente, darle la información y luego opinar sobre ella, por supuesto, pero primero darle información de provista o lo más ecuánime posible. Aquella toda aquella historia, los medios siempre han tenido una visión del mundo. Cualquiera que tiene un medio que ejerce una profesión como el periodismo tiene una visión del mundo, tiene una visión de la vida, tiene una visión de los hechos. De hecho, la búsqueda de la objetividad siempre se choca de frente contra el centimetraje, contra la visión, uh-huh. contra el punto en el que uno tiene que preferir una cosa sobre otra, y en eso ya entra a jugar una palabra sobre otra, un espacio sobre otro, cuando uno hace una tapa de un diario. Y bueno, privilegia 5 noticias sobre 100.000. Entonces, ahí siempre hay un tamiz de tipo ideológico o de cualquier tipo que uno se precie. Pero siempre son posturas de cara al sol, me parece. Uh-huh. Deberían serlo. Cuando nació la Nación siendo una tribuna, una doctrina para el país, digamos, la mano de Mitre, hace un siglo y medio, hasta el nacimiento de Clarín, en el año 45, como una usina desarrollista, como fue aquel diario Noble, a cualquier medio de comunicación hoy, ¿no? Pero claro, los medios están hoy muy, muy, muy sometidos a un ecosistema en el que un medio de comunicación es tan poco relevante a nivel económico. Yo siempre cuento, cuando me preguntan sobre esto, el ejemplo de el Washington Post, que es un diario que, como ustedes saben, llegó a la cúspide de lo que podría entenderse el sistema periodístico liberal, digamos. Derrocó un presidente de la Nación de Estados Unidos, uh-huh. que es el máximo poder constituido sobre la Tierra, y obligó a renunciar a Nixon, el Washington Post. El Washington Post fue comprado el año pasado, hace 2 años creo, por Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon. Uh-huh. ¿Sabés cuánto pagó?
¿Cuánto?
45 millones de dólares.
Claro, claro, claro.
Para una empresa que vale 45 mil millones. Que uh-huh. es Amazon. Entonces, digo, el Washington Post es como si fuese un pin en la solapa de Bezos.
Sí, de todas formas, y digamos, y a las pruebas me remito, digamos, lo que han hecho los medios de comunicación, por lo menos en la Argentina y en otros países también, digo, en Latinoamérica se puede ver muy, muy fácilmente, es diversificarse. Entonces, no solo es un diario, también es un canal de televisión, y también
No, no, bueno, no,
son
sí, claro.
acciones en algunas empresas, y también es plantación de soja, y también es importaciones, y también, digamos, son grandes grupos económicos, Eva, digamos,
No,
hay
no, no,
ahí.
claro. Sí, la Argentina tiene esa particularidad de ser récord mundial. Si hubiese medalla olímpica, creo que el oro no estaría en discusión en materia de acumulación de intereses, porque en los medios de comunicación de Argentina hay una legislación demasiado generosa, diría yo, para confundir intereses. Y lo que un medio no puede hacer es confundir intereses. ¿En nombre de quién hablamos?
Claro.
¿Hablamos en nombre de la libertad y de la libertad de expresión, o hablamos en nombre de la defensa de los intereses propios? Que ahí ya es cuando empieza Estados Unidos, que es la
Bueno,
economía.
pero en ese sentido, digo, se han sacado la careta los medios de comunicación.
No sé si tanto, a la gente la confunde, tiene un poder de confusión muy importante. La gente piensa que cuando un medio habla de Vicentín, habla en nombre de la libertad de empresa y sale a bocinear con una bandera argentina en nombre de Vicentín.
Es verdad, hay un sector de la sociedad que sí.
Sí,
Sí.
un sector importante.
Sí.
Un sector importante, no acá en San Juan, pero a nivel nacional es un sector, diría yo, el sector más importante en cuanto a generación de divisas, que es el campo. En Estados Unidos no puedes tener un diario y un canal.
Claro. Claro.
¿Eso es un atentado a la libertad de empresa? ¿En Estados Unidos vos me querés decir que es un atentado a la libertad de
Y
empresa?
no, no,
Bueno,
no.
estamos hablando de la economía más liberal de todas, ¿no?
Y a
Ni
su
hablar en
vez,
Europa. En Europa tampoco puedes tener un canal de televisión y un diario.
claro.
Hablando de siempre de medios de comunicación, ni hablar de tener un medio de comunicación y una empresa prestadora de servicios públicos.
Claro.
Pero vos sabés que en San Juan, que en la Argentina tampoco. En Argentina no puedes tener una empresa de comunicación, un medio de comunicación y acciones en una empresa de servicios públicos. Y
En
sin
una
embargo se acaba.
telefónica, por ejemplo, en una telefónica,
No,
¿no?
o en Edenor, por
O en
ejemplo.
Edenor,
Y se
sí.
acaba de consumar la venta de un paquete accionario de una de la mayor, diría, empresa de servicio
Distribuidora.
eléctrico del país, exacto,
Sí.
a nombre de un holding de medios de comunicación. Y el
Bueno,
gobierno lo aceptó.
Del mismo modo en que
¿Escuchaste,
Clarín.
Ariel, esto último,
Sí,
no?
claro, por supuesto, pero del mismo
El
modo en que
gobierno lo
Cla
aceptó.
pero del mismo modo en que Clarín maneja las empresas de telecomunicaciones, digamos, maneja la internet, maneja, digamos.
Exacto. Maneja, hizo expansión en el fútbol de primera, el fútbol comprando cables de manera indiscriminada,
Sí, sí,
pero eso
sí.
lo hizo. Yo lo que te estoy queriendo decir, que este proceso de acumulación se sigue
Se
dando.
sigue dando,
Se dio
claro.
este año con la validación del gobierno nacional contra la ley de medios, que la ley de medios en ese aspecto sigue vigente. Lo que se revirtió por vía Corte Suprema durante la gestión de Macri de la ley de medios alumbrada en el 2014 fue el capítulo de la desinversión. Pero no esta cláusula que impide a los medios de comunicación ser dueños de acciones de empresas de servicios públicos. Y eso pasa. Entonces todos están mirando para el costado.
Sí. Bueno, te noto, digo, arrancaste diciendo que no, que no vas a ir a que no vas a ir a votar.
Sí.
Ahora,
¿A qué? ¿Vos vas a ir?
obvio que voy a ir, es un
Pero
derecho,
¿a qué? Si no hay interés. No, yo no voy a ir a votar en la PASO. En la general sí voy a ir a votar.
Voy a ir a votar a las dos.
Pero en la PASO, si es una primaria interna abierta y obligatoria, si no hay interna.
Bueno, puedo ir y definir quién es el candidato de la izquierda.
Y si ya sabes, el de la izquierda. Bueno, claro.
¿Qué sé yo? No sé.
Como yo no quiero participar de la paso de la izquierda, no voy a ir.
Sí. No, digo, a ver, digo, te noto
no,
ahí
me parece
como...
una tomada de pelo. Además de no ir, me parece una tomada de pelo.
Sí, claro,
en
claro,
este,
claro.
En pleno, en plena, y más ahora, ir a votar una obligatoriamente a una interna que no existe. No, es una vergüenza.
Bueno, a ver, digo...
Y es una vergüenza doble porque... sumada a la histeria de que te dicen no, que las instituciones, que las paso, que yo, y después ellos mismos que te dicen que las instituciones, que las paso, se pasan por allí a la interna y tratan de sofocarla. Lo que hemos visto al cierre de candidaturas es un intento desvergonzado por sofocar las internas que Enón dicen fogonear. Es una contradicción flagrante de la dirigencia política, de todos los colores, ¿eh? Y eso se condice con bueno, el desánimo que provoca en la ciudadanía.
Digo, primero con lo del voto, ahora con el tema de ir a votar, ahora con esta cuestión de decir, bueno, está todo corrompido, está todo complicado. Estás como muy descreído de la política, Vasco.
No, al contrario, estoy creído en la política, creo que la política lo único nos saca. No creo en estas monigoteadas que no son políticas, esto es utilitarismo puro.
Sí.
Esto es una tomada de pelo de la gente. Yo creo en la política, creo en las internas abiertas, ¿cómo no voy a creer? ¿Vos viste lo que pasó en la interna de Chile? Hubo internas abiertas en Chile la semana pasada, la anterior,
sí.
Y fueron un ejemplo. La verdad fueron un ejemplo. Hubo, por supuesto, competencia interna tanto en la izquierda como en la derecha. La gente se volcó a votar. Creo, ¿cómo no voy a creer? Por supuesto.
Digamos, tomar Chile como ejemplo es una cosa que no me gusta para nada, porque ya sabemos que nos han puesto a Chile como ejemplo en muchas oportunidades, y quienes viajamos todos los años a Chile sabemos lo que es Chile. Y cómo la pasan en Chile y los años que hace que la derecha ha cooptado la posibilidad hasta de decisión de los chilenos. El voto en Chile no es obligatorio y vota el 33% de la población.
Claro, pero yo lo estoy tomando de ejemplo en el sentido inverso, en el sentido que vos decís. Mirá lo que pasó con la elección... constitucional en Chile. Votó el 40% de la gente, es verdad. Pero la configuración de la gente que va a votar una nueva constitución en Chile, la verdad que es una vuelta de campana, es la revolución posible.
Es maravilloso.
Es hacerlo por la vía democrática.
Claro.
Si la presidenta de la Asamblea Constituyente en Chile es una cacique mapuche.
Sí, claro.
Ariel, sí. ¿Te imaginás vos en la Argentina una cacique tehuelche siendo presidente de la asamblea que va a alumbrar la constitución para los próximos dos siglos? Eso es absolutamente improbable, imposible en la Argentina, y en Chile está ocurriendo.
No sabemos si es imposible o improbable. No sabemos.
Y acá por lo pronto a las culturas indígenas se las fumiga. Y no se las tiene en cuenta de ninguna manera. Al contrario, se enarbola cualquier acto lesivo a los intereses mapuches e indígenas en general como, bueno, naturalizado. Vimos a Bullrich sacarse una foto,
sí, claro.
en el río ahí donde
desapareció Santiago.
Maldonado,
sí.
Con una naturalidad que en condiciones normales eso sería, sería repudiable por la gente. Yo no escucho un repudio de la gente. Apenas dos o tres dirigentes, pero la gente repudiando eso, no.
Sí, me pregunto en cuánto tiene, digamos, en cuánto influye lo que los medios de comunicación han dicho, Sebastián, todo lo que han dicho sobre la comunidad mapuche, sobre el movimiento mapuche, sobre la RAM, sobre las conexiones que tenían con
las células subversivas
de no sé dónde, digamos. ¿Quién carajo? ¿Quién carajo va a ser? Digo, hay una propaganda desmedida, tremenda, desde los medios de comunicación. Y es, digo, es un trabajo diario y complicadísimo tener que desmentir la cantidad de mentiras que se dicen a diario en los medios de comunicación.
Sí, eso es absolutamente verdad.
Y yo creo que el debate no está instalado en los medios, fíjate. Digamos, no estamos los comunicadores, los periodistas, digamos, no estamos hablando del tema.
Sí, está claro. Yo creo que es así. Lo que sí me parece es que el ecosistema político actual fogonea que eso siga ocurriendo con mayor intensidad. Sí, lo veo al presidente de la Nación quejarse exactamente por lo mismo. Dice, bueno, la verdad que cuesta entender, leer los medios de comunicación con tanto desánimo y yo veo que los actos que el gobierno nacional hace en ese sentido son en consolidar ese status quo. Entonces, no veo que la cosa pueda ir solucionándose o pueda ir contribuyendo a que la gente prefiera o conozca o algunas alternativas comunicacionales distintas.
Bueno, Sebas, la verdad me encantó hablar contigo. ¿Me vas a atender otro día? ¿Vamos a hablar otro día?
Solo por ser vos. te digo en público lo que te dije en privado.
Sí.
Te estimo mucho. Lo que dijiste al principio es recíproco. Yo te considero un gran profesional y me gusta mucho que te vaya bien. Así que con mucho gusto, Ariel.
Bueno, te mando un abrazo enorme y abrazo a todos las y los trabajadores de ahí de Tiempo de San Juan que son todos y toda gente que queremos mucho, que apreciamos mucho desde aquí, desde este lugar.
Bueno, igualmente para vos.
Abrazo grande. Hasta luego.
Chau, Ariel. Chau.